porque llevamos muchos años y nos conoce todo el mundo, y lo importante es que todo el mundo nos referencie. Es más importante aún que todo el mundo vuelva al programa, porque quiere decir que les hemos tratado bien. Y es el caso de Francisco Pérez. Ha vuelto, está aquí. Un aplauso para él, bienvenido. Es que este programa funciona así, a veces está la presentadora y a veces no. Entonces cuando tú viniste, no estaba.
No estaba, sí, sí.
Y he pedido que vengas, porque así estamos todos, y porque además eres un inventor y nos apasionan los inventores. Ahora me estabas contando un poco, tienes mucha historia empresarial y tienes un largo recorrido, pero nos llama la atención y debe llamar la atención que un español, valenciano eres.
Valenciano.
Sea un inventor y patente algo que pues se pueda utilizar perfectamente en todo el mundo.
Así es, Marina.
¿Qué inventaste?
Bueno, tengo varias invenciones. Empezamos con Ecoplen, con el textil que os expliqué la última vez que estuve acá. Y luego tengo varios desarrollos también que son únicos. Uno de ellos para el mundo de las mascotas es Drypets, que lo que hemos conseguido es adherir al textil fijamente en nanopartículas que tienen probióticos, que son bacterias que se alimentan de parásitos.
O sea, ¿le ponemos un trajecito a nuestro perro?
Correcto, y los desparasitamos, sin utilizar ningún producto químico, porque realmente el probiótico, lo que son probióticos, son bacterias, no es nada químico, entonces no tiene ninguna contraindicación para nuestra mascota.
¿Cómo son los trajes? ¿Has traído alguno o no?
No.
No te hemos avisado, otro día traes.
No me habéis avisado.
¿Cómo son? ¿Tienen un aspecto normal?
Sí, es un traje normal y corriente, hemos hecho trajecitos, hemos hecho camas también para las mascotas, estamos ahora en desarrollo también de collares, bueno, tenemos una variedad de productos que se puede ver en nuestra web de Drypets y la gente lo puede comprar.
Drypets, nos Drypets. Metemos enseguida. Yo tengo tres clientes para ti en casa.
Genial.
Tengo tres perritos, por ejemplo, entonces imagínate. Y la verdad es que cuando viven o cuando están en jardín, siempre es una de las cosas que te preocupa, ¿no?
Así es.
Y además llevan traje. O sea que se sentiría identificado mucha gente, ¿no? También seguro. En Drypets lo podemos comprar en más sitios o iremos avanzando.
Pues iremos avanzando. Tenemos varios acuerdos a nivel de comercialización del producto. Este año se verá. Este año, cuando terminemos nuestros acuerdos, tengamos todos los acuerdos cerrados, veremos el producto en diferentes comercios y en diferentes marcas también.
Vamos por partes. Cuando inventas este tejido, ¿qué tiene de particular? Que ya lo contaste, pero recuérdalo.
La propiedad que tiene Drypet, lo que hemos conseguido, es lo que en principio os he comentado, que son nanopartículas que están adheridas al textil. Somos la primera compañía del mundo capaz de trabajar con nanopartículas adheriéndolas fijamente al textil. Eso es un desarrollo que es nuestro, y esas nanopartículas lo que hemos conseguido es darle propiedades únicas. Entonces, diferente que Ecoplen, que era el textil que se limpiaba solo, pues con Drypets lo que hemos conseguido es, para el mundo de la mascota, desparasitar el animal.
¿Puedo abrir el teléfono para que te haga alguien si quiere alguna pregunta maliciosa?
Lo que quiera.
Eso de, ¿no? Eso los incrédulos, ¿no? Por ejemplo, sí, que sí. Lo estarán pensando. Los que se quieran interesar. 693-460-489. Aquí dice... ellos que utilizáis la nanotecnología, ¿por qué habéis innovado en textil? ¿De dónde te viene? ¿Cómo de repente se inventa un textil?
Bueno, nosotros venimos de una tradición familiar, que somos la tercera generación, y yo soy la tercera generación donde hemos siempre nacido y trabajado en el textil, y realmente, pues, ¿dónde vamos a invertir? En lo que sabemos realmente de verdad. Entonces, nuestra inversión ha sido en el I+D, en crear producto único.
Y tanto.
Así es.
Muy innovador.
Muy innovador.
Tejidos que protegen del sol también.
Correcto. Tejidos que protegen de los rayos ultravioletas del sol, donde damos 5 años de garantía, que no decoloran. Y también tejidos que están siempre desinfectados. Cuando llegó la pandemia, creamos EcoDry, creamos también el primer textil, que tenía un biocida fijado de forma estática y permanente en el tiempo. Un biocida que eliminaba el virus. Todo el biocida tiene forma migratoria, Entonces es muy difícil fijar un biocida de forma estática. Y nosotros creamos el Ecodry, que era un textil que servía para hacer las mascarillas, donde ya te ponías tu mascarilla, no hacía falta retirar a las 4 horas o tener que lavar a las 4 horas. Tenía un biocida de forma estática, permanente en el tiempo, donde todo esto lo certificamos, todo lo que decimos siempre está certificado por laboratorios, y por mucho que utilizaras esa mascarilla o por mucho que quisieras lavar, porque nosotros aconsejábamos lavar una vez a la semana, sobre todo por las mujeres, por el maquillaje que exponéis, aconsejábamos lavar una vez a la semana, pues por mucho que lavara las mascarillas, el biocida permanecía en el textil con una efectividad del 99,9%. Todo esto lo certificamos en laboratorios externos a la empresa, que acreditaban y avalaban todas estas certificaciones, todo lo que decíamos.
Para avanzar, ¿hay que tener un carácter especial? ¿Hay que estar dispuesto a meterse en líos?
Bueno, sí, muchísimos. Infinidad de líos.
Y eso, bueno, tú vienes de familia de empresarial, pero podías haberte dedicado a otra cosa, decir, oye, yo prefiero ser funcionario de 10 a 2, recibir mi nómina y ya está, ¿no? Tiene un coste emocional y en todo jugar tan fuerte como vosotros lo hacéis. Para eso se nace. ¿Tú podrías vivir haciendo otra cosa?
A ver, no podría vivir haciendo otra cosa, porque realmente se nace con esto y para vivir te tiene que gustar muchísimo, y a mí me encanta, es algo que realmente lo llevo en la sangre y me apasiona mi trabajo.
¿Qué parte hay de riesgo cuando sale bien un negocio?
Bueno, de parte de riesgo es todo, es un riesgo total cada día, es un riesgo que un día te se presenta una cosa y otro día es otra cosa totalmente diferente. Pues cada día, como aquel que dice, es diferente a otro, es un juego en la vida, que no sabes lo que te va a aportar el día de mañana.
Claro, porque todas estas inventos, claramente, que estás explicando, es evidente que llevan muchísimo tiempo de trabajo, de innovación, de estudio, de ciencia al final. O sea, hasta que se consigue sacar, yo es que estoy fascinado, y ahora hablaremos más de lo de Ecoplen, que es un tejido que se autolimpia, por decirlo así, no hace falta que se limpie. Claro, para llegar a conseguir este
tipo
de... Pero
eso para vestirse no, ¿no?
No,
es para llegar a los que no les gusta lavarse la ropa.
Sí, sí, no lo había pensado. Fenomenal. Hablamos de tejidos, no, de sofás, de muebles que pueden estar, incluso deshechos están al aire libre. Uh-huh. Claro, todo esto lleva un proceso de innovación y de trabajo que son muchas horas sin facturar, por decirlo así. Todos esos procesos son de mucho tiempo y de mucho riesgo, por decirlo así.
Hombre, para eso, bueno, perdón.
Así es, a lo mejor, bueno, cada desarrollo de esto, solo a nivel de en fase de certificación, estamos hablando de un año. Luego llegar a un desarrollo así, pues igual puede llevar 2 años, 3 años, 4 años, sí. Nunca sabes, y muchas veces hay desarrollos que realmente descartas, y dices, no lo consigo, pues fuera y vamos a otra cosa.
Pero no, ¿qué te ayuda a tomar decisiones?
¿Qué me ha ayudado a tomar decisiones? Ver cómo mi mercado hace años bajaba, ver cómo el mercado asiático me iba quitando clientes día a día.
Un aplauso para él, por favor. Es verdad. Y en el textil más, ¿eh?
Sí, sí.
Así.
O sea, en lugar de decir me retiro...
Uh-huh. Al final me tocó luchar.
Tiraste para adelante.
Me tocó luchar y veía cómo clientes míos cerraban o clientes míos empezaban a comprar a Asia. Entonces no tenía otra que innovar. O innovaba o sabía que por los años me podía tocar a mí. Podía cerrar mi empresa y no tener un futuro hacia adelante. Entonces ahí sí que pues empecé a investigar fuertemente y casi todos los recursos que en ese momento casi ganábamos en la compañía era para el tema, para invertir en investigación y desarrollo.
¿Te ha salido bien?
Sí.
Lo celebro.
Me ha salido muy bien, la verdad que sí.
Muchas veces da mucho vértigo, hay que aguantar mucho el tirón, pero está muy bien que personas como tú cuenten y sirvan de inspiración para gente que escucha, y hay que decirles que sí que es posible, ¿no? Que a veces las cosas sí que son posibles.
Así es, Marina, es posible. Y lo que más cuesta de todo esto, ¿sabes qué es? Que cuando tienes un desarrollo que es único en el mundo, que luego la gente te crea, no es fácil. No es fácil llevarlo y sentarte con un cliente y decirle, es que mi producto hace esto, esto y esto. Lo primero que te dicen es que no es verdad, que no te creen. Entonces, eso es lo que más cuesta, hasta al final que la gente te crea y prueben el producto, y cuando la gente ya prueba el producto y lo ven, ya no quieren otra cosa, ya confían más en ti y ves como poco a poco vas afianzando más ese cliente.
Es que es tan rompedor y tan bestia los tejidos que nos planteas, que yo entiendo que de primeras la gente sea escéptica. Bueno, a ver, ¿cómo que esto se limpia solo? ¿Cómo que esto desparasita a los animales? Claro, claro. Yo otra cosa que me gustaría poner en valor de Francisco es, has explicado, ha sido muy gráfico, cómo en todo el sector del textil, muy potente en Valencia durante muchas décadas, hubo un momento donde pues se venía abajo, y sobre todo mucho en la zona de Ontinyent y alrededores, y cómo tú todos estos desarrollos y esta investigación a nivel top, sigues manteniendo la empresa donde toca y donde estás. No has querido irte a Valencia, no has querido irte a Madrid, desde casa para el resto del mundo.
Así es. Realmente para mí mis inicios son muy importantes. Y luego tengo toda mi familia, que también mi familia vive gracias al negocio. Y poder mantener toda mi familia viviendo en el negocio, y luego tenemos la siguiente generación que viene también empujando por detrás, pues es muy importante. No me puedo llevar el negocio a otro lado. Primero, sobre todo, es mi familia y la gente que tengo conmigo hace años.
Cuando haces las cosas así, de corazón o correctamente, esto lo hemos escuchado muchas veces y hay muchas personas que dicen, bah, pues no, eso es una tontería. Cuando haces las cosas de corazón y bien y correctamente, ¿crees que la vida te lo devuelve? Que eso lo hemos escuchado muchas veces.
Sí, sí. Yo digo que al final lo que siembras es lo que recoges. Y si siembras cosas buenas, pues recogerás cosas buenas.
¿Hay que tratar bien a todo el mundo?
Sí, siempre, total.
¿Has tenido la puerta abierta siempre para todo el mundo?
Siempre.
¿Cuando te ha ido menos bien y cuando te ha ido bien?
Siempre, siempre. Piensa que tengo, yo por ejemplo, tengo proveedores de hace 25 años y siempre pues los negocios suben y bajan, siempre. Y hay veces que te van las cosas mal y necesitas de ellos. Y hay otras veces que te van las cosas bien y no te hacen tanta falta. Entonces, esto es un tomada a media día, hoy en día, los negocios. Y hay que saber pues manejar el negocio, pero siempre muy importante ser una persona seria y haciendo las cosas muy bien.
¿Cómo se gana la confianza? ¿Y qué papel juega la confianza en los negocios?
Bueno, siendo una persona muy clara, muy correcta, muy honesta, y yendo con claridad a todo el mundo. Muy importante.
¿Yendo con la verdad por delante?
Con la verdad por delante.
A veces habrás estado en negociaciones donde se han tomado decisiones, donde se ha manejado mucho dinero, donde se jugaba mucho dinero, donde si me la juego, si no. ¿Y en ese momento también hay que ser 100% sincero o hay estrategias?
Bueno, hay estrategias. Tienes que ser sincero, pero luego también tienes que tener tu estrategia. Tienes que ser un poco pícaro también ahí en esos momentos, porque te tienes que llevar al negocio a casa.
Y eso es bonito, eso te gusta, se disfruta.
Sí, me encanta.
Hay que valer para eso también. Hay muchas personas que te habrás encontrado por el camino, con empresas como las tuyas, pues conocerás muchas personas, mucha gente trabajará para ti, pero hay personas que te has encontrado por el camino que te habrán dicho, yo soy incapaz, o sea, sería incapaz. Hay personas que sirven para otra cosa, pero para eso no, para estar en el alambre, ¿no? Siempre el negocio tiene eso, ¿no?
Sí, el negocio tiene eso.
Y personas que no.
Correcto, hay gente que no vale. A nivel, yo conozco también muchos gerentes de empresa que son amigos míos, que no vale para estar en la calle a nivel comercial, a nivel de negociación. Para eso tienen sus directores de ventas que se llevan a nivel de negocios por toda la gestión de la empresa. A mí, en cambio, pues me gusta estar desde el desarrollo hasta nivel comercial. Los mejores clientes que tiene Atenza los manejo yo directamente.
¿Podrías decirme alguna vez que recuerdes que alguien te ha hecho un favor importante y no se te haya olvidado?
Sí, sí, sí. De hecho, hay un cliente que me hizo un favor muy importante hace muchísimos años. en lo cual la compañía pues necesitaba una ayuda y él no la hizo. Y bueno, y es algo que le agradeceré de por vida. Luego pasaron los años y la ayuda la necesitó él. Y bueno, y él me pidió de mi ayuda y la tuvo igual cuando yo la tuve. La necesitaba.
¿Y cómo ves a la gente más joven? Que muchas veces hablamos mucho en los debates, tenemos debates todos los días y se dicen muchas cosas y se utilizan muchos clichés, ¿no? Uh-huh. Pues que eso, al ser otra generación lo tiene todo, pues que no está dispuesta a esforzarse, que no está dispuesta a trabajar tanto como lo hemos hecho los de nuestra generación, uh-huh. No lo sé.
A ver, hay de todo. Yo la verdad que, por lo que veo la gente que entra a trabajar allí en la empresa, ves que gente que tiene muchísimas ganas de trabajar y tienen una buena formación, y hay otra gente que no, que como lo tienen todo, pues no valoran el trabajo. No es como antiguamente que cualquier persona con poquito que ganara valorábamos el trabajo que teníamos y teníamos una constancia y una dedicación plena. Ahora mismo pues ves que hay jóvenes que como hoy en día lo han tenido todo, pues no saben valorar realmente un puesto de trabajo, que tener unos ingresos o empezar en algo, porque al final hay que empezar en algo en la vida. No puedes aspirar a tener tu primer trabajo que sea un trabajo increíble. Eso es lo que querríamos todos, nada más de empezar.
Pues lo quieren muchos jóvenes ahora,
sí,
esto, ¿eh?
Sí, sí.
Entrevistas de trabajo, por ejemplo, para trabajar para ti, tú supongo que habrás hecho alguna, ¿no?
Sí, he hecho alguna.
Recuérdanos alguna que te haya sorprendido en este sentido. Por ejemplo, que te hayan preguntado lo primero, ¿pero cuánto voy a cobrar? O que luego habrá habido gente maravillosa, pero también te habrás encontrado gente así, no lo sé.
Sí, hoy en día el 80% de los jóvenes lo primero que te preguntan qué van a cobrar y qué horario van a tener.
Ojo, que está diciendo el 80%.
El 80% de los jóvenes de que vienen a nuestra empresa te preguntan qué voy a cobrar y el horario. Y eso que nosotros hay horarios muy buenos, horarios partidos.
Hombre, eres un innovador y un inventor. Sí, yo creo que estarás en los tiempos, ¿no? Más vanguardistas también en cuanto a horario, conciliación, todo eso, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero es increíble, ¿eh? La verdad que te sorprende muchísimo. Y es lamentable, porque ves esto y realmente cuando te deja muy sorprendido cuando a alguien le haces una entrevista que te entre así, pues esa persona prácticamente la descarta si tienes otras opciones.
Pero ellos dicen que bueno, que son sus derechos y que... ¿Qué piensas de las políticas de empleo?
Bueno.
¿Qué tenemos ahora mismo?
Ya, no quiero entrar tampoco en política, no me apetece mucho. Traeré la política de empleo, pero bueno.
No ayuda mucho al empresario, no hace falta que entremos en política.
Cero, cero.
El empresario no tiene mucha ayuda, da igual que estén los de ahora, que estén los otros, pero el empresario siempre tiene poca ayuda. La empresa privada es la que siempre tira para adelante con un montón de cosas, ¿no?
Correcto.
Y igual que cuando alguien, por ejemplo, ayer hablábamos de vivienda, que hablamos de muchos temas. Cuando en la vivienda hay un problema, pues se apunta también al propietario, por ejemplo.
Correcto, así es.
Y con la empresa pues pasa un poco lo mismo. Uh-huh. Cuando alguien te pide un favor, ¿cómo reaccionas?
Bueno, cuando alguien me pide un favor, realmente, y es una persona que aprecias, yo lo suelo hacer ese favor. Cuando es alguien que realmente no tienes una estima o no tienes un afín, pues no puedes hacer un favor. Yo realmente he hecho favores de amigos que luego he perdido por hacer un favor.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la mayoría de hoy en día de los favores es déjame dinero, dame dinero, o no llego a fin de mes. Y cuando te das cuenta que dejas dinero, das dinero, pues al final ves que ese amigo lo pierdes.
Pero no te lo devuelve. Y no te llama.
Y no te llama y yo tampoco soy capaz de llamarle. Porque también, como aquel que dice, me da hasta vergüenza a mí de llamarle. Y ves que al final los favores no puedes hacer a todo el mundo. Es preferible muchas veces decir que no para no perder un amigo.
¿A ti quién te ha ayudado por el camino?
Bueno, no mucha
no
gente,
mucho.
Gente. A mí, la verdad que me ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas horas, de todo. He vivido de todo para llegar a donde estoy. Y he pasado de todo, te lo garantizo.
Me lo creo.
Yo cogí hace 20 años la maleta, me fui a Latinoamérica, donde veía que el mercado nacional estaba bajando, pero rápidamente veía que que mi cifra de ventas bajaba por cada año un 20 o un 30%, que es una auténtica barbaridad. Y cogí la maleta y el primer sitio que fui a México. Y bueno, sin saber dónde tenía que ir, ni a qué puerta llamar, ni nada. Y empecé en México trabajando a nivel de exportación porque veía que eran países que tenían un futuro. Tenían un futuro pues realmente porque la natividad que hay en estos países, el índice de natividad que tienen es muy alto y mirando a 30 años de hacia adelante, sabía que si me introducía bien en los países de Latinoamérica, pues iba a tener un gran futuro. No era como Europa. Europa veía que cada año me iba bajando y tenía que salir en otros mercados. Entonces empecé en México y empecé llamando puertas, como antiguamente se hacía, picando puerta y presentando mi producto. Y así hasta todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Uruguay, abrí todos los países. Me metí en países muy complicados, como puede ser el Salvador, que era un país hace unos años muy, muy peligroso, donde no sabía tan bien igual dónde tenía que ir jugándome la vida. Y me he jugado muchas veces la vida por traer el trabajo a casa. Y es difícil. Hay que vivir y hay que pasar por esto.
Le estaba diciendo a Elena, que es joven, que si te estaba escuchando atentamente, porque hay que escuchar atentamente estas historias. Lo que estás contando es muy valiente. Lo ha dicho a México y no te dijeron todo el mundo, no, que México es muy peligroso.
Sí, sí, primero mis padres. Mis padres, bueno, era una discusión constante con ellos. Yo cada vez que cogía el avión y me marchaba para Latinoamérica, era discutir con mi madre al 100%, pero al final es que no tenía otra forma de decir o hago esto o tengo los años contados y no voy a poder sostener una empresa y todos los trabajadores que tengo.
Hay un empresario que está muchos años en el programa y que yo le hago mucho caso y se hizo a sí mismo también, un día te lo presentaré. Y le digo, pero tú cómo te has hecho a ti mismo, o le hago preguntas a este tipo y me dice, pensando en grande. Me dice, Marina, pensando en grande, aunque no lo seas, piensa en grande, apunta algo alto y así. Y es verdad, es así, ¿no?
Es así. Tienes que pensar en grande y luego no caerte nunca, porque vamos, días malos tienes muchísimos, días buenos tienes, muchas alegrías cuando trabajas así, pues vas teniendo, pero días malos muchos. Días malos que de decir, oye, tiro la toalla y no sigo, esto me supera. Pues ahí es cuando realmente pues tienes que sacar tu valentía y ser una persona decidida y decir, no, esto no puede conmigo, esto voy a poder yo con ello, voy a seguir hacia adelante y a luchar, que es lo que se trata.
¿Cuál puede que haya sido el momento más duro en esta historia, que es evidente que ha salido y va muy bien?
Millones.
Pero algún momento...
Bueno, tengo, como dice Marina, millones.
O sea, se coge una maleta y se va a México, tú imagínate.
Millones.
Y dice, aquí voy a abrir mercado o nada. O sea, fue a por todas.
Hemos tenido momentos muy complicados y luego de incidencias de impago muy grandes.
Muy grandes, háblame de alguna cantidad.
Pues mira, solo entrar en la crisis aquí a nivel nacional, la crisis que tuvimos en el 2007, mi deuda solo en una población en Murcia, no quiero decir la población.
No lo digas. Y además, eso forma parte del pasado, que era
todo. Por eso,
muy bien.
En una población de Murcia, mi deuda ascendía a más de 4 millones de euros.
4 millones de euros, así como, ¿no? Ustedes deben el recibo de la luz y dicen, uy, qué agobio. Y aquí estás.
Y aquí estoy, y lo superé. Creía que no lo superaba, creía que me llevaba para adelante. Y lo superé. Sí. Y de hecho tenía un turno en la empresa que trabajaba todo para a nivel nacional. Y me tocó parar a nivel nacional. No mandé ningún trabajador a la calle. Los mantuve en casa, pagando su nómina. Y ahí fue cuando empecé a abrir más países en Latinoamérica. Y los estuve 3 meses en casa cobrando su nómina sin mandarlos a la calle hasta que traje trabajo. Yo estuve 3 meses en Latinoamérica hasta que pude traer el trabajo y volver a rehabilitar todo ese turno y que la gente volviera a su puesto de trabajo.
O sea, tengo los pelos de punta.
Pues así es.
Es una historia
sí.
Muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte, hay que vivirlo. Hay que pasar día a día sabiendo que tiene la gente en casa, sabiendo que tienes una deuda muy grande que tienes que cubrir y que si no la cubres, pues se te va a llevar todo para adelante. Tu patrimonio, por todo lo que has luchado todos los años. Entonces, por eso que la vida de empresario no es fácil. Se pasan momentos buenos, pero también momentos muy, muy complicados y muy difíciles. Hay que saber afrontar muy bien, porque una mala decisión se te lleva todo.
¿A ti qué te hace feliz ahora?
¿A mí? ¿Feliz? Pues mira, una de las cosas que
tener un gran yate,
no.
Cenar esta noche caviar iraní...
No, para nada. A mí lo que me hace feliz es mi familia. Realmente conseguir que toda mi familia siga para adelante. Tengo un hijo de 13 años que es un sol, que se llama Eloy. Y verlo que el día de mañana sea una persona correcta, que sea una persona trabajadora, que sea un gran hombre.
Lo será.
Es lo que me hace feliz ahora mismo eso. Lo material, pues ya da lo mismo. Llega un momento que da lo mismo. Más, menos, al final, cuando te dedicas tan fuertemente a trabajar, te das cuenta que tener más o menos casi es lo mismo. Te da una estabilidad, sí que te da una estabilidad. Pero al final aprecias mucho la gente que te rodea. Para mí es muy importante.
Muchísimas gracias, Francisco Pérez. ¿Cómo te llaman a ti, Francisco?
Paco.
Paco. Pues celebro haberte conocido, Paco. Te queremos tener cerca. Muchas gracias por tu testimonio. Y enhorabuena por todo.
Gracias. Muchas gracias por invitarme otra vez acá al programa. Y bueno, cada vez que queráis, aquí estoy.
Gracias. Te voy a despedir como te he recibido, con un aplauso.
Gracias.
Gracias. No se vayan todavía, aún hay más.